Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
1:07. De nuevo te acompaña tu sintonía más cercana. Escuchas COPE más Vigo en el 104.7 de la FM. Tiempo ya para conocer la última hora que nos está dejando esta jornada de martes en nuestra ciudad y también en toda su área de influencia.
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza del Instituto Glaucom.
Y con la última hora llega desde redacción nuestra compañera Usía Perdiz. Hola, Usía.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues sí, avanzamos a mayores de esa información que comunicaban hace un ratito nuestros compañeros de COPE Madrid sobre la policía local de Vigo, que logró salvar la vida de una anciana de 90 años que llevaba 3 días tirada en el suelo de la cocina de su domicilio. Te cuento también que han sido denunciados 2 conductores en Vigo por varios delitos contra la seguridad vial. La policía pudo hacer comprobaciones y certificaron que uno de los conductores, que tenía 33 años, carecía de carnet de conducir, por eso fue denunciado, y en otro caso, un hombre de 59 años que fue sometido a una prueba de alcoholemia y que dio positivo. Además, también se ha detenido, en este caso la Policía Nacional de Vigo, a un vecino de 24 años, en este caso, por vender hachís en el entorno de Sanjurjo Badía. En el operativo también se incautó diverso dinero en efectivo.
Pues ahí dejamos esa última hora informativa. Volveremos a contar con Usía sobre las 2:45 y luego ya con el complemento total de la información de la jornada a partir de las 2:20. 1:09.
La prevención y un diagnóstico a tiempo es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
A continuación te ofrecemos el tiempo y la temperatura por gentileza de Aser Galicia.
Es una información que ofrece a COPE Vigo nuestra compañera de Meteo Galicia, Ana Laje. Hola, Ana.
Saludos. Para esta tarde en Vigo se esperan cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones de carácter persistente. En cuanto a temperatura, es una máxima prevista para el día de hoy que estará sobre los 16 grados. Los vientos soplarán de sudoeste, más intensos que por la mañana. Sean vientos de sudoeste, intensidad moderada.
Aser Galicia nace hace más de 27 años con un claro interés de servicio y acompañamiento en la gestión y asesoramiento tanto a empresas como a particulares en el ámbito jurídico, contable, fiscal, laboral y todo lo relacionado con la economía. Aser Galicia, infórmate de todos nuestros servicios en asergalicia.com o en Curros Enríquez, número 8 Salvatierra y en Ponteareas, Rúa Redondela, número 11.
¿Qué podemos contarles del tráfico a esta hora? Pues como viene siendo habitual y según nos informan desde la sala de pantallas del Concello de Vigo, el punto negro lo tenemos en esa confluencia entre Urzaiz y Gran Vía, debido por un lado a las obras de Aqualia y por otro lado a esos trabajos con motivo de la ejecución de esa rampa mecánica que pretende el Ayuntamiento de Vigo para el bulevar central de la Gran Vía. Ahí dejamos, por lo tanto, esa única incidencia que viene siendo ya habitual. 13:11.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Escuchen esta música porque de ella vamos a hablar. Saxos de fondo porque ahora toca diálogo con José Pérez Arias, que es el director del primer Festival Internacional de Big Band de Galicia, que se va a celebrar este fin de semana. Director José Pérez Arias, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bien, se celebra este primer festival donde colabora la Orquesta de Saxos, la Singros Big Band, el Conservatorio Profesional de Música Víctor Ureña y el Concello de Redondela. Será, por lo tanto, serán jornadas de música el 31 de enero y el 1 y 2 de febrero. Con lo cual, un fin de semana de saxos, de buena música, como esta que seguimos escuchando, y enseguida ese diálogo con José Pérez Arias. ¿Podríamos decir, director, que esto es jazz?
Sí, eso es música de swing, más que calificar como jazz es swing. Y es lo que habías puesto al principio, era el Baby Walk del Pequeño Elefante, que es una versión de la Rijber AA Big Band de Holanda. Y es un poco la constante del festival este de jazz. Será mucha música a través de los diferentes estilos de jazz. Pero bueno, partiendo del swing y llegando pues a fusiones con música actual de todo.
¿Cómo nace este primer festival?
Pues esto es un proyecto que nos teníamos así en mente, porque bueno, en Redondela tenemos una orquesta de saxofones que antes mentabais, y también la Singros Big Band, en la que bueno, estamos muy vinculadas entre las dos agrupaciones, y las dos forman parte del Conservatorio de Música de Redondela, el Víctor Ureña, y también en colaboración con el de Pontevedra. Entonces, en fruto de estas hermandades y con la motivación que tenemos pues por la música en conjunto, pues surgió esta idea de traer a principio conocidos y luego ya amigos, porque tenemos contacto directo con esta gente que viene desde Holanda. El director, que es Teo Geris, es un viejo conocido nuestro, estuvo en contacto directo con nosotros y tiene una Vivan que, aunque es una Vivan como la nuestra, la mentalidad es diferente, porque la de ellos ya es un poco más profesional. La nuestra está formada por alumnos y tiene un carácter más pedagógico. Y se nos sumó también una Escuela de Música de Teruel, que es Escuela UNESCO, como somos los conservatorios también que antes mentaba, y de ahí salió el proyecto de decir, bueno, ¿cómo nos podemos hacer una forma de hacer esta hermandad que tenemos entre las agrupaciones? A través de la música, y el nexo común fueron las Big Band, que son sin duda las formaciones grandes del jazz.
¿De qué se compone una Big Band?
Una Big Band está formada por instrumentistas de viento, percusión y después los rítmicos, que decimos nosotros. Son secciones muy muy claras, ¿no? Son normalmente 5 saxofones, 4 trompetas, 4 trombones, batería, percusión, contrabajo, guitarra y piano y cantantes.
O sea que hay protagonistas, no hay, es el compendio de la participación de todos.
Sí, eso es un poco, si nos ponemos a hablar de Big Band como tal, sería la traducción, es el grupo grande, ¿no? La banda grande, pero sería un poco el equivalente a la orquesta sinfónica dentro del mundo clásico, y aquí es la forma de ver todas las familias representadas en un grupo grande.
Nosotros, cuando hablamos del Conservatorio Profesional de Música de Redondela, estamos hablando de una escuela que está asociada a la UNESCO desde el año 18, siendo el único conservatorio profesional de música municipal de Galicia perteneciente a la red entre las más de 10.000 y más de 180 países de todo el mundo. Esto es un marchamo, esto es una etiqueta. Se comienza por este primer festival, está aquí esa Big Band que procede de Países Bajos, pero ya se está trabajando en la segunda edición.
Sí, ya se comentaron, porque había gente que quería participar, y aunque son 3 días, que ahí la colaboración con Concello estuvo muy muy fuerte, porque bueno, conseguir 3 días el auditorio y todo lo que es eso estuvo ahí, tenemos ayuda en ese sentido, pero claro, había mucha gente que quería participar, y lo tuvimos que, bueno, dejamos una de cada zona y después hablemos más, porque claro, con una de cada zona son conciertos doblados cada día. Entonces, claro, el volumen es muy grande.
Sí, decía yo, vamos a escuchar un poquito más de esta música que nos han trasladado desde Redondela. Director del festival, ¿qué estamos escuchando ahora?
Esto es Sir Duke, en otra versión también combinada con la misma Big Band. Y esa está bajo la dirección de Teo Geris.
Vamos a escucharlo un poquito.
Sí.
Nos estamos animando Rodrigo Rodríguez, nuestro máximo responsable de la técnica aquí en Cope Vigo, y un servidor, a tocar el saxo, a coger un instrumento en la mano y a vivir este ritmo de swing, de jazz. ¿En qué va a consistir este festival durante estos tres días?
Bueno, este festival tiene, por un lado, la parte de los conciertos, que serán viernes, sábado y domingo a partir de las 8 en el Auditorio de Xunqueira de Rondela, pero también cuenta con actividades formativas que son libres. Y entonces cada una de las Big Bands está representada en una de estas ponencias. La Big Band de Teruel, que también viene, la otra escuela UNESCO es la Teruel Big Band.
Hacemos que entonces, Teruel exista.
Hacemos que Teruel exista, no solo exista, sino que se manifiesta en este caso.
Muy bien,
con
muy
su
bien.
Presencia aquí. Entonces, esta Big Band de Teruel, ellos hacen una ponencia. Cada una de esas agrupaciones hacemos una ponencia para el alumnado como un todo, y que es libre también a todo el alumnado. El alumnado, por supuesto, de Ponte Redondela vendrá. Sabemos que confirmaron asistencia de otros conservatorios también que están interesados. Entonces, la primera de las ponencias está vinculada a las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza del lenguaje musical y está a cargo de los de la Escuela de Música de Teruel. Otra será una masterclass de improvisación, que la damos desde la Synchro Big Band, y la última de ellas será la evolución del repertorio característico de la Big Band, que es adinerada por la River AA Big Band y en la figura de su director, que es Teo Geris, que será el domingo.
Bueno, pues nosotros desde Cope Vigo lo hacemos con el permiso de José Pérez Arias, que es el director del primer Festival Internacional de Big Band de Galicia, que se va a celebrar este fin de semana. Invitarles a todos ustedes, a todos los oyentes que quieran, que les apetezca, que tengan posibilidades de acudir a Redondela a este gran concierto, donde la música que pueden escuchar es esta. Pues para un martes a la 1:20 no está mal escuchar esta música. Nos lo están agradeciendo en concreto un oyente que nos está llamando diciendo que le agrada esta música de swing, y otros que también seguramente desde la omisión también estarán recibiendo estos impactos musicales con agrado. Pues simplemente, director del festival, José Pérez Arias, mucha suerte en este primer Festival Internacional de Big Band de Galicia, que este fin de semana se va a celebrar en Redondela. Gracias.
Muchas gracias, muy amables.
Cope Vigo.
87.8 y 104.7 FM. En Onda Media 900.
¿Necesitas aparcar en el centro? Parking Rosalía de Castro, justo en la zona de compra, socio y restauración de Vigo. El Parking Rosalía de Castro abre las 24 horas todos los días del año. Consulta nuestros abonos en parkingrosaliadecastro.es. No lo olvides, en el centro, Parking Rosalía de Castro, abierto todo el día.
Estamos en uno de los concesionarios más conocidos de Vigo, Augasa, donde se ha producido una noticia hace escasamente unas horas. Un conductor ha probado uno de los vehículos Mazda en exposición y se niega a salir. No sin mi Mazda, ha declarado al comprobar el diseño Kodo, la tecnología SkyActiv y los acabados premium de Mazda. Según ha declarado su familia, él ha estado buscando un vehículo como este durante toda su vida. Y aquí, en Augasa, se lo han puesto muy fácil. Demasiado, según los vecinos. Augasa en Vigo, en Gregorio Espino 5 y en Gandarón 28. Orgullosos de Mazda. Devolvemos la conexión.
Cope Vigo.
Estar informado.
Y hasta ahora nos vamos a la delegación de la Xunta de Galicia en Vigo, al edificio administrativo que tiene la Xunta en la calle Concepción Arenal, muy pegadito al edificio de la autoridad portuaria, para poder conversar con la delegada de Vigo y su área, Corina Porro. Corina Porro, ¿podemos dialogar sobre las últimas inversiones que está cometiendo la Xunta de Galicia en la ciudad de Vigo? Y no cabe duda que hay un hecho reseñable que ya conoce toda la ciudad y prácticamente los que acceden a la ciudad de Vigo, por la altura que tiene el edificio, que es esa reconversión del antiguo Hospital Seral en la calle Pizarro en la nueva Ciudad de la Justicia, que va a ser noticia dentro de unos días.
Pues sí, va a ser noticia y vendrá el presidente de la Xunta. La Xunta de Galicia está apostando de forma contundente, fuerte por la ciudad de Vigo. Y tenemos en estos momentos distintas inversiones. No solo es la ciudad de la justicia, que es la que más se puede notar en estos momentos, esa reconstrucción del antiguo Sieral en lo que va a ser la ciudad de la justicia. También podemos ver la intermodal que la Xunta está realizando con una inversión de 16 millones de euros y que también va a colaborar con los accesos. Todo esto son inversiones fundamentales. La Xunta es la administración que más está invirtiendo en la ciudad de Vigo. Si sumamos todas las inversiones del Gobierno Central, Concello, Diputación, nos damos cuenta que la que más está invirtiendo de forma contundente, la que más proyectos tiene reales de recuperación, es también la Xunta de Galicia. La ciudad de la justicia va a haber un antes y un después, porque va a ser también la recuperación de un entorno que estaba muy degradado, de la recuperación de un edificio emblemático, y todo ese entorno también contará con una guardería infantil. En cuanto al resto de los proyectos en los que se está trabajando, en el Casco Bello, con un albergue de peregrinos, un proyecto que supondrá la recuperación de dos edificios históricos en la fachada del Berbés, que están situados en el número 5 de la Ribera del Berbés y también el 7 y 9 de la Plaza del Peñasco, tiene una inversión de 1.200.000 euros. Aquí podemos hablar también del esfuerzo que se está haciendo con el Casco Bello. El Casco Bello, que el 90% de la recuperación integral del casco histórico es de la Xunta de Galicia, y además es un proyecto muy, muy querido para mí, porque se puso en marcha, siendo yo alcaldesa, se puso en marcha el consorcio del Casco Bello, que ha hecho un trabajo estupendo en la recuperación, en la gestión de todo lo que es el casco histórico de Vigo. Y ahora vamos a dar un paso más que el propio presidente de la Xunta presentaba hace poco en los premios de Cultura de Galicia, que el gobierno gallego pondrá en marcha durante este primer semestre un proyecto de barrio creativo en el ámbito del casco viejo. Nosotros no solo queremos rehabilitar el casco histórico, no solo queremos hacer edificios, tenemos más de 20 niños que ya nacieron en el casco bello en estos últimos años, sino que aquellos locales que estaban vacíos y que pertenecen al consorcio, queremos darle vida. Por eso, este barrio creativo que se va a poner en marcha, con 10 locales que van a ser gestionados desde la Consellería de Cultura y 5 locales más desde Turismo, le darán nueva vida al casco histórico. Y esto irá acompañado con lo que será el motor de ese barrio creativo, que va a ser la sede del Centro Gallego de Arte Contemporáneo. Dos medidas que forman parte de un paquete de iniciativas de impulsar la cultura en la ciudad. ¡Qué buena falta le hace! Y bueno, seguimos con temas tan importantes como es la ampliación de IFEBI. Muchas veces, por más que se repita una mentira, no se convierte en verdad. Desde el minuto cero, la Xunta de Galicia está cumpliendo al milímetro el compromiso del presidente de la Xunta de la ampliación del IFEBI. Ya no es la primera vez, siendo yo alcaldesa, se hizo la primera ampliación. 14 millones de euros se invirtieron en la ampliación del IFEBI en aquel momento. Hace algo más de 2 años se inauguraba otra ampliación que el propio Consemar pedía, con los metros cuadrados que ellos pidieron, y ahora, una vez más, ante amenazas externas, le pidieron al presidente de la Xunta que se hiciera otra ampliación. Esa ampliación está en marcha. Todo lo acordado en el patronato del IFEBI se está cumpliendo y el proyecto está en marcha, ya hecho, ya realizado, pero para poder construirlo, para poder adjudicar el proyecto, se necesita suelo, y en ese suelo que se necesita, pues se tendrá que aplicar la ley 3 ya que el Concello de Vigo no da otras soluciones. Por lo tanto, ahí estaremos una vez más. La Xunta de Galicia pone el 100% de la inversión, que estamos hablando de unos 5 millones de euros, entre 4 y 5 millones de euros, en la Xunta de Galicia, en el momento en el que pueda, empezar a construirlo. Bueno, pues la responsabilidad urbanística es del Concello de Vigo, empieza porque ya tiene el proyecto. Podríamos estar hablando también de ese impulso que se va a dar a la atención primaria a través del CIS Olimpia Valencia, en el que ya se está trabajando, o esperemos que por parte del gobierno de la ciudad pues sean capaces de aprobar definitivamente el proyecto de 1.600 viviendas en Navia, que el gobierno gallego quiere desarrollar, viviendas protegidas en el barrio de Navia, un proyecto que solo está pendiente de la aprobación definitiva del plan parcial por parte del ayuntamiento. La Xunta de Galicia está conmigo, haciendo una apuesta firme y decidida, con proyectos trascendentes, con proyectos serios, en los que lo único que queremos es tener la colaboración necesaria por parte del Concello para que nos ceda suelo y no que tengamos todos los días reproches en lo que único que se está haciendo es poner palos en las ruedas para poder desarrollar mucho de estos proyectos.
Pues ahí quedan esas palabras de Corina Porro en ese repaso de todo lo que está acometiendo la Xunta de Galicia aquí, desde esa intervención urbanística en Navia con más de 1.600 viviendas, con ese nuevo centro, megacentro diríamos, de atención primaria, también la ampliación del EFEBI, la Ciudad de la Justicia, la Intermodal, la intervención el Casco Bello, el geriátrico de la TEA y por supuesto esa intervención también el Casco Histórico con la creación y la posibilidad de que las personas, los artistas creativos puedan tener su espacio en el casco bello de la ciudad. Corina Porro, muchas gracias y buenos días.
Buenos días.
Con esta conversación llegamos a la 1:30, todavía tenemos 30 minutos por delante hasta llegar a las 2 de la tarde aquí en Mediodía COPE y nos aguarda ahora una entrevista que vamos a mantener con Tereta Verdel, que es una de las portavoces de la Asociación Aboal, para hablar de ese festival musical familiar y benéfico Mago de Oz.
COPE Vigo.
Estar informado.
Bien, pues abordamos lo que habíamos dicho, todavía esos 30 minutos por delante aquí en Mediodía COPE, porque nos aguardan temas de interés, porque tenemos que hablar precisamente de un acontecimiento que va a tener lugar próximamente, en días tan solo, y que ha sido ya publicitado de una u otra manera, y nosotros no queríamos dejar de informar a los oyentes de COPE de lo que va a acontecer a través de esa iniciativa que viene siendo habitual en estas fechas de la Asociación Aboal, porque el Mago de Oz va a estar en Vigo. Su directora nos va a permitir el poder conocer los pormenores de un acontecimiento que además tiene una finalidad social de cara a ayudar a entidades con necesidades que abordan una problemática y tratan de paliar con las aportaciones que presenten en el día del festival las personas que acudan al mismo, porque habrá una finalidad que será destinada en este caso a la fundación que está permanentemente trabajando por esas necesidades que hay en la ciudad a la hora de abastecer a familias de alimentos. Hablamos del Banco de Alimentos. Tereta Verdel, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bien, hablamos de un musical que es la continuidad a otros musicales que habéis venido celebrando y en el que van a participar más de 70 personas.
Sí, bueno, asociación, además, este año que celebramos los 25 años, para nosotros este musical es el inicio, ¿no?, de una celebración de cumpleaños que queremos alargar a lo largo de todo el curso. Y llevamos 7 años haciendo musicales porque para nosotros uno de los objetivos dentro de la propia asociación es crear un espacio lúdico y de tiempo libre para las familias. Y dentro de eso, pues pensamos que el musical es un espacio para pasarlo bien, ensayando, trabajando en equipo y después con una finalidad solidaria, ¿no?, que es el trabajar para Vigo y para la gente de Vigo, como es con el Banco de Alimentos, recaudando alimentos. Y por otro lado, conseguir que trabajemos también con otras ONGs, porque este año también recaudamos fondos con las ganancias del musical para Arambe, que es una ONG que trabaja para África, para las mujeres de África en concreto, y nosotros vamos a querer cubrir becas para niñas de Kenia que puedan ser escolarizadas. Nos parece un proyecto muy bonito, la verdad.
¿Cuánto tiempo lleváis trabajando con este musical?
Pues llevamos trabajando desde el mes de septiembre. En abril del año pasado ya creamos el proyecto del musical siguiente, que fue este, El Mago de Oz, y ya desde el mes de septiembre pues llevamos ensayando tanto la coreografía de cada baile, la puesta en escena, la grabación, porque tengo que decir que es playback, porque el directo todavía, con 80 personas en el escenario, yo todavía no me atrevo. Pero por ahora ha salido bastante bien, las canciones también. Tenemos la suerte de este año contar con unas cuantas canciones inéditas de un grupo de La Coruña que ha querido colaborar con su composición de las músicas. Y bueno, todo lo estamos haciendo con mucha ilusión y mucho esfuerzo.
Desde luego, lo más relevante y lo que nos gustaría destacar es que la finalidad del trabajo y el esfuerzo de este grupo de padres, de chicos, de familias, en resumidas cuentas, tiene ese destino social. Un destino social que nos parece acertadísimo y que precisamente coincide y confluye con esos 25 años de acontecimiento que fue el nacimiento de la Asociación Aboal. Bien, ¿podemos detallar el precio de las entradas, el horario?
Sí, el musical será el día 1 de febrero, este sábado, en el Auditorio del Mar de Vigo. Y las entradas están en venta en ataquilla.com o también las pueden comprar, si quieren, en las oficinas de la Fundación, en Policarpo Sanz. Y la entrada cuesta 8 euros y cuando se llega allí al Banco de Alimentos, al acceso del auditorio, pues entrega allí el kilo de alimentos para recoger, como lo hacemos todos los años. Cada año pues recogemos más o menos como una tonelada y pico de alimentos, que lo agradecen un montón porque dicen que gracias a eso, pues después de la gran campaña que suelen hacer en noviembre, pues vuelven a reflotar un poquito más, ¿no?
¿Nos puedes hablar un poquito de ese proyecto de Arambe en Kenia?
Sí, bueno, sabemos muy bien, ¿no?, que las mujeres en Kenia pues a veces están un poco valoradas y el uso de la mujer en Kenia pues es un poco explotado, y la solución para conseguir que haya un desarrollo, ¿no?, social y que la mujer pueda reemprender su propia vida personal y crear pues un proyecto de vida, pues es a través de esto, ¿no?, escolarizándolas, porque no van a la escuela las mujeres muchas veces. Y nosotros queremos colaborar con el proyecto educativo en el que se va a cubrir unas becas para que haya niñas de África que puedan empezar a escolarizarse. Nuestro sueño es llegar pues al máximo posible de becas, ¿no?
Bien, pues con esa aportación al Banco de Alimentos, al proyecto Arambe de Kenia, yo creo que es más que obligado estar este próximo sábado a las 5 de la tarde en el Auditorio Mar de Vigo, presenciando un espectáculo como este, de aficionados, de mucho interés, de mucha participación, de mucha colaboración, de ser transversal la ayuda entre adultos y jóvenes, y de disfrutar, evidentemente, en esa plasmación artística que vamos a ver encima del escenario, con el reconocimiento por encima de todo todo a un colectivo como es la Asociación Abual. Aparte de este musical, ¿cuáles son los próximos proyectos, Tereta?
Bueno, pues ahora estamos trabajando un poquito en lo que son los 25 años, ¿no? Tenemos la ilusión de poder celebrarlo con la gente que ha ido viniendo pues durante 25 años por la asociación, que ya pues desasociadas pues que han ido creciendo, a padres que ya son abuelos, y en eso pues tenemos una, vamos a organizar un viaje a Portugal, después iremos el 1 de mayo tenemos organizada una andaina por el río Aboal, porque resulta que hay un río que pasa por Mondariz que se llama Aboal. Bueno, es un afluente del Miño. Y nos ha hecho gracia y vamos a hacer una andaina por ahí. Y después también tendremos una cena benéfica que ya también pues animaremos en el mes de junio a movilizarla, ¿no? Y a mayores de eso, pues seguimos con nuestras actividades ordinarias de familias, que son a través de sesiones educativas para los padres, talleres lúdicos para los niños, inculcamos mucho todo el desarrollo intelectual, entonces fomentamos mucho el tema del estudio y la preparación personal en desarrollo personal desde los 6 añitos, o sea que estamos hablando de un desarrollo de mucho tiempo. Y lo bueno que la Asociación Aboal es para toda la gente de Vigo, ¿no? Es una asociación que intentamos que esté abierta para todo el público y que la mayoría de las familias y las que quieran compartir este proyecto juntos pues puedan participar.
Pues nada, ahí queda el reflejo de lo que es el trabajo bien hecho después de 25 años de historia, con esa programación que tienen por delante, y agradecimiento a esa colaboración, a la participación hoy en Mediodía COPE, que es de Tereta Verdel, como portavoz de Aboal en este caso, y también como directora de este musical, que ya saben, el próximo sábado a las 5 de la tarde en el Auditorio Mar de Vigo, la entrada 8 euros y un kilo mínimo de alimento en la mano para poder destinar, por un lado, los dineros a ese proyecto en Harambe, en Kenia, y por otro lado al Banco de Alimentos. Gracias, Tereta, buenos días.
Muchas gracias a vosotros.
La información deportiva que más te interesa la tienes en COPE Más Vigo, en el 104.7 de tu FM. Conoce el minuto a minuto del Real Club Celta y toda la actualidad polideportiva más cercana.
De lunes a viernes, el mejor deporte a las 3:30 en COPE Más Vigo. Pasión por el deporte.
COPE Vigo.
104.7 FM. En onda media 900.
En Mediodía COPE, en esta jornada de martes, abordamos nuestro apartado habitual de la guía de la salud, y por primera vez en este año volvemos a contar con nosotros con Óptica Contalent, con esos espacios abiertos al público que recordamos en Gran Vía 26, en Urzay 169, zona del Calvario, y en la Avenida de la Florida 45. Y nuestro protagonista en la conversación que vamos a mantener es Enrique Valcárcel, óptico optometrista con el que vamos a dialogar. Enrique, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Comienza el año, todavía estamos en época de invierno y uno de los disfrutes de las personas, todos aquellos que tienen tiempo y disponibilidad, es poder acudir a estaciones invernales para realizar la práctica del esquí. ¿Qué recomendaciones podríamos dar a estos aficionados y deportistas que les gusta disfrutar de este entorno, pero hay que tener cuidado, evidentemente, por ese reflejo del sol en la nieve?
Pues efectivamente estamos en una época donde además estos días que ha hecho frío, hay nieve en las montañas, y entonces cuando se acude allí tenemos que en la montaña recibimos el sol de la parte alta y aparte el sol reflejado de la nieve, en la propia nieve hace efecto de un espejo y nos rebota la radiación hacia nuestros ojos. Como estamos no estamos a nivel del mar, sino que estamos a alturas, 3.000, 4.000 metros de altura, hay mayor porcentaje de radiación ultravioleta, y esta radiación es la que realmente nos va a hacer daño a la córnea y por supuesto a nuestro cristalino, que va a ser el encargado de que el día de mañana aparezca la catarata. Bien, entonces si estamos en la nieve, sin la protección adecuada, lo que si cuando lleguemos a casa e intentemos conciliar el sueño, vamos a tener un dolor muy intenso en nuestra córnea, porque una especie de mucus que tapiza esa córnea ha desaparecido con este tipo de radiación, y ha dañado incluso la córnea. Entonces parece que nos están clavando agujas y es realmente súper incómodo. Entonces debemos de utilizar una protección, igual que damos crema a nuestra cara para de factor 50 para protegernos de la radiación ultravioleta, debemos de utilizar una gafa y un factor de protección 5, que es la máxima protección para estos casos. Y se lleva mucho el tema de una gafa que tenga un espejado por la parte de arriba y por la parte de abajo para rechazar esa radiación que nos incide por la parte alta o por la parte baja. El cristal suele ser un luminal para dar mayor transparencia y, al ojo y permitir ver incluso con algo de bruma, y podremos disfrutar de un día espléndido en la nieve si llevamos esta protección. Si no, luego al llegar a casa, como comentaba antes, nos vamos a estar acordando lo más.
Bien, y para los que no acudimos, porque no tenemos ni disponibilidad ni tiempo, evidentemente, de acudir a la nieve a estas estaciones invernales, pero sí pasear por la calle o acudir a alguna zona lúdica o de esparcimiento en estas épocas del año, en estas jornadas, sobre todo de fines de semana, con buen tiempo, con mucha luminosidad, ¿es también preceptivo y recomendable el acudir con gafas de sol?
Sí, por supuesto. Lo que pasa que ya si vamos a acudir, pues no sé, a la playa, a pasear o al campo, en estas épocas del año el sol casi nos molesta más que en pleno verano, porque no alcanza la altura máxima el sol, nos incide de frente a nuestros ojos. Entonces ahí llevar una gafa de protección 2 o 3, el factor de protección 2 o 3, que con esto podremos, estar paseando al sol, protegiendo nuestros ojos y que tenga un buen filtro de radiación ultravioleta. Antes me olvidaba de comentar que la gafa para esquiar de factor 5, ese cristal no está permitido llevarlo en la conducción, entonces es un cristal exclusivamente para la nieve, mientras que un cristal de factor 2, 3, 4 sí que se puede utilizar perfectamente a la hora de conducir, y vamos a ver el esto del coche que llevamos delante perfectamente cuando toque el freno, mientras que con el factor 5 vamos a retrasar esa visión y podemos tener un alcance por no haber visto el esto a su debido tiempo.
Y cuando adquirimos, acudimos a comprar una gafa de estas características para poder moverse por la ciudad o por estos espacios que estábamos comentando, ¿qué debemos requerir? ¿Qué debemos consultar?
Nosotros siempre cuando vienen buscando una gafa de sol, lo primero que preguntamos es para qué quiere la gafa, qué uso le va a dar a esa gafa, dónde la va a utilizar. Entonces ya depende de lo que nos digan, si la quieren pues para llevar el coche para conducir, si la quieren para montar en bicicleta o para jugar al golf o para practicar cualquier otro deporte, pues les aconsejaremos el tipo de cristal más adecuado para esa actividad que se va a hacer. Es muy típico, por ejemplo, la gente que tira el plato, que depende del color del plato tenga un cristal de diferente color para distinguir mejor ese plato cuando sale disparado, ¿no? O la gente que juega al golf para distinguir perfectamente esa bola blanca sobre los campos verdes, pues también utilizar un color concreto. Entonces depende de la actividad, de la época del año que estamos, pues aconsejaremos el tipo de cristal. Pues si por ejemplo en verano se va a conducir mucho, pues aconsejaremos un cristal polarizado, que siempre y cuando que el coche no tenga pantallas, el cuadro no esté lleno de pantallas, que a lo mejor con polarizado no lo puede ver correctamente, pero si son coches donde los cuenta kilómetros son normales, pues con este tipo de cristal se va a encontrar perfectamente y va a tener una penetración de visión muy buena.
Bueno, pues queremos agradecer un día más al óptico optometrista Enrique Valcárcel que nos haya acompañado y que hayamos podido mantener esta conversación pedagógica para que los usuarios, las personas que necesitan gafas de sol, bien para ir a esquiar o para poder disfrutar de estos buenos días que a veces nos encontramos en estas épocas invernales y de otoño, en las debidas condiciones, bien asesorado y con la gafa adecuada. Para ello ya conocen nuestros oyentes que Óptica Contalén dispone de centros en Gran Vía 26, recordamos, Urzay 169 en El Calvario y Avenida de la Florida 45. Seguiremos hablando de este y otros temas en próximos programas. Enrique Valcárcel, muchas gracias y buenos días.
Muchas gracias.
Escuchas COPE y ahora puedes estar todavía más cerca de tu radio preferida y de los comunicadores mejor valorados.
Se llama José Luis del Barrio. Celo, ¿cómo estás? Me alegro mucho de saludarte.
Muy buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes de tu COPE.
Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Con Carlos Herrera, con Ángel Expósito.
Nos vamos a dar un paseo por el Raval. Vamos a hablar con los vecinos, sobre todo con ellas.
Entra ya en cope.es.
Regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Mediodía.
Cope Vigo.
Estar informado.
Quiero mirarte a los ojos, que todos lo sepan decirlo otra vez. Quiero abrazarte con cada palabra y que pienses que
nos gustaría mirarles a los ojos, a vosotros, oyentes, nos gustaría, claro que sí, a las 13:47, pero simplemente, como no podemos veros, pues no nos queda más remedio que dialogar a través de las ondas, que es lo que hacemos aquí todos los días del año en Mediodía COPE. Y a las 13:47 os queremos decir que el próximo jueves, día 30, se celebra el Día Mundial de la Paz. Y parece que el Día Mundial de la Paz solamente es compartido con los estudiantes, con los chicos y chicas que organizan actividades con motivo de este acontecimiento, que debería ser un gran acontecimiento porque realmente merece la pena hablar de paz en el mundo. Aquí en nuestros entornos no tenemos conflictos bélicos, pero las noticias sí nos dicen que a lo largo y ancho del universo los conflictos están a la orden del día. Nosotros queremos hablar de esta festividad y nos queremos adelantar un par de días para ir concienciando a la población de lo que pasa en el mundo y del porqué de hacer una convivencia entre chicos y chicas con motivo de esta efemérides. Para hablar de ello tenemos al docente David Viso, que es el coordinador de que 12 colegios el próximo jueves tengan una actividad con motivo del Día Mundial de la Paz. David Viso, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bien, ¿puedes contarnos, puedes decirle a nuestros oyentes en qué va a consistir esta actividad, donde vais a participar profesores, docentes, pedagogos, con un buen número de colegios que van a reunir a un mayor número todavía de alumnos?
Pues sí, efectivamente, nos vamos a reunir casi 700 menores y más de 30 educadores en un acto que quiere ser el acto de la paz en este día del 30 de enero al que te referías, ¿no? En el que podamos subrayar, ¿no?, que la paz es ese camino para la esperanza.
Para la esperanza y para la convivencia. ¿En qué va a consistir el acto?
Bueno, pues previamente a este acto, que supone un encuentro de todos estos menores y educadores, pues antes en cada uno de los centros se ha ido trabajando el día, buscando en qué medida podemos construir la paz en nuestros entornos cercanos, en lo concreto. Y ese día, por medio de un manifiesto, nos sumamos juntos, lo cual ya es lo llena de sentido, nos sumamos juntos en esta... con esta iniciativa.
Os vais a reunir todos los colegios, en este caso los 12 participantes de esta actividad, en Los Maristas.
Eso es, en el Colegio de Los Maristas, a los que les agradecemos su disponibilidad, su acogida, para servirnos de punto de encuentro, como ya hemos hecho, por cierto, otras veces.
¿Cuántos chicos se van a reunir allí?
Pues mira, tenemos pensado llegar casi a los 700 menores y bueno, todos los educadores y educadoras que les acompañamos, ¿no? Yo creo que en este sentido, más allá de las cosas que hacemos, que tienen su valor, eso también expresa lo que somos, ¿no? Y expresa un modo de hacer, pues con la ilusión de caminar juntos, con el encuentro, ¿no?, con esa visión de sinodalidad, de participación, y dándole el papel también a los más jóvenes.
Y una vez en el patio de los Maristas, en esas formidables instalaciones que tiene este colegio, en la calle Venezuela, ¿vais a hacer algún tipo de representación, algún tipo de dibujo que se pueda ver entre estos casi 700 niños que van a participar?
Claro, pues además de la lectura compartida del manifiesto, van a proponer los niños representantes de distintos centros sus propósitos de paz concreto y, finalmente, por medio de una canción que hemos elegido que nos sirva también de hilo conductor y de unión, cantaremos juntos, haremos la foto de todo este grupo grande.
Estos chicos y chicas, sobre todo más jovencitos que chicos, ¿son conscientes de los conflictos que hay en el mundo?
Sí, pues tristemente sí que lo son y sí que les afectan, aunque sean lejanos, ¿no? Y en el entorno concreto también muchas veces, pues oye, han vivido circunstancias, no, si no de guerra, bueno, pues sí de conflictos, de dificultades, ¿no? Y la clave está en el buscar esa resolución y ese camino de paz para, bueno, pues para resolverlos.
David, ¿cuáles son esas actividades previas que han venido realizando los chicos?
Bueno, pues a través de distintos talleres en los colegios y de las tutorías, ¿no? Bueno, pues unos han empleado dinámicas de reflexión, otros han utilizado más, se han basado más en canciones, en representación de situaciones que han de ser resueltas por medio de conductas de paz, ¿no? Actitudes de paz. Ahí cada colegio ha intentado buscar su mejor forma y manera, ¿no?
Hay que seguir inculcando en estos centros escolares estos sentimientos, estas acciones que de alguna manera puedan reconocer en estos niños que se están formando las necesidades, las carencias, las situaciones, los conflictos que se están ahora mismo viviendo en muchas partes del mundo.
Sin duda, sin duda. Se trata de encontrar caminos donde otros solo ven murallas, ¿no? y de descubrir oportunidades donde solo se ven peligros a veces, ¿no? Yo creo que en ese planteamiento, que además por otra parte es muy evangélico, pues nos jugamos mucho, ¿no?
¿Y son receptivos los niños?
Sí, yo creo que sí. Además ellos mismos cuando se sienten protagonistas, ¿no? Y se sienten partícipes y no es algo que les trasladamos solamente desde los adultos, sino que se les hace pensar en sus circunstancias personales y cercanas, pues sí que lo son.
Bueno, pues simplemente queda desearos que tengáis un buen día, que la climatología acompañe y que... Sí, dime, David.
Digo que más allá de la climatología, contamos con las instalaciones del colegio, que por eso lo hacemos allí, para que no nos juguemos el suspenderlo por temas de lluvia.
Así yo que, creo que todas. Os va a acompañar el tiempo y que esos 700 niños, pues con su presencia, con sus voces, con sus acciones, puedan decir alto y claro a través de ese manifiesto que es necesaria la paz en el mundo. Será el próximo jueves, día 30, Día Mundial de la Paz. David Viso, docente y educador, muchas gracias por estar con los oyentes de Mediodía COPE.
Muchas gracias a todos. A dar sentido a hacer lo nuestro. Si alguien queda esperando ahí, dile que sí, que hacen falta más personas como tú y menos miedo.
Ya estamos con el comodín de Venezuela. Yo creo que se han dado explicaciones más que de sobra.
El error del actual gobierno de España para con los venezolanos es infinito.
Entonces va a ser en muchos casos difícil diferenciar a las personas que realmente estén infectados por este coronavirus.
Hablaba del año 2003, de aquella crisis, de aquel SARS en China también. Claro, no quiero alarmar, pero aquello fue una hecatombe.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la línea. Terna de COPE, todo lo que necesitas saber. Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Vamos a buscar esa última hora porque ya está con nosotros de nuevo Uxía Perdiz aquí en el estudio central de COPE en Príncipe 57. Hola, Uxía.
Hola, ¿qué tal de nuevo?
¿Qué tenemos para ofrecerle a nuestros oyentes en esa comida informativa que siempre le ofrecemos a esta hora, parte de la que puedan degustar o estén degustando en sus domicilios a esta hora?
Pues te cuento, por un lado, que el Partido Popular de Vigo acaba de denunciar que 24 nuevos policías locales de Vigo, que prestan su servicio en la ciudad, no han tomado posesión de su plaza. Alfonso Marnotes, el portavoz de los populares, asegura que estos aspirantes a policías finalizaron su periodo de prácticas en diciembre de 2019, hace escasos días, y que deberían de haber tomado posesión de su plaza en enero de este año. Denuncia que a día 28 todavía no lo han hecho, con lo que no son agentes en prácticas ni tampoco funcionarios de carrera. Además, también te cuento que el BNG solicita al gobierno de Caballero una auditoría sobre el servicio de autobús. Aseguran que, como se está terminando la concesión, que de cara a licitar la nueva, pues debería conocerse con más profundidad las necesidades reales de este servicio, las necesidades reales de los vigueses, para que de esta manera se pueda utilizar de verdad el autobús y dejar de utilizar el coche particular.
¿Va a dar tantas vueltas esta concesión del transporte público urbano de viajeros que ya verás tú cómo vamos a tener a todos los partidos enfangados, en este nuevo concurso público que va a sacar próximamente el Concello de Vigo porque expira la concesión de Vitrasa? 13 y 57 minutos. Volvemos a estar contigo a partir de las 2 y 20. Gracias, Usía.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada, en obra nueva y rehabilitación en general de naves industriales y locales comerciales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Caber te puede ayudar. La fachada ventilada es una apuesta segura a la hora de que su vivienda gane en eficacia energética. Caber, pídenos presupuesto sin compromiso. 622-239-524.
No se lo pierdan, pero hoy la imagen de nuestra mesa redonda del Estudio Central está con varios refrescos de la marca Coca-Cola, porque nuestra buena amiga María Troncoso hoy hace un recorrido por distintos medios de comunicación, entre ellos Cope Vigo, y nos ha surtido de esas bebidas que ofrece esta marca archiconocida y que nos está permitiendo tener la boca un poco más fluida.
¿Me vas a dejar sin tiempo?
No te voy a dejar sin tiempo porque al Celta yo creo que le llegan dos minutos, que es lo que tenemos a partir de ahora. Antonio Estevez, buenas tardes.
Buenas tardes, querido Antonio. No sé por dónde empezar, porque la situación es difícil y a pocos días para que se cierre el mercado, parece que va a producirse la salida de Pape Chey, con el que no cuenta Óscar García Njunyén, futbolista que llegó en el verano cedido del Olympique Lyonnais. Inglaterra podría ser su destino. Ayer se daba como por muy avanzado la llegada del delantero colombiano de River Plate, Santos Borré, jugador que en su día militó en el Villarreal cedido por el Atlético de Madrid. En Argentina dicen que Nanay de la China, que River en este mercado de invierno, dada su situación privilegiada en la tabla clasificatoria, no va a acceder a esta operación que permita a Santos Borré fichar por el Real Club Celta. Y lo más inmediato y lo que es incuestionable es que después de haber descansado en el día de ayer, por cierto, multa simbólica o multa de poca cuantía a Pione Sisto por su desplante tras ser cambiado el domingo a Óscar García Njunyén. Hoy, repito, después de descansar ayer, hoy vuelta al trabajo en las instalaciones de Amadroa, todos los entrenamientos de esta semana puerta cerrada, juegan el sábado en Mestalla contra el Valencia.
Vaya partido. Gracias, Antonio Estevez.
A ti.
Ya sabes que escuchas Mediodía Cope y que seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.